Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, no te pongas nervioso si no has metido el bañador, ¿eh? No pierdas la calma si te has dejado el bikini ya en casa y estás en el trabajo dejando pasar las horas, porque te marchas de vacatas esta tarde, no pasa nada. Bueno, depende a dónde vayas, ¿eh? Yo creo que la única zona en la que vas a poder ponerte el bañador y el bikini a tutiplén pues van a ser las islas, ¿eh? Porque ni siquiera en el Mediterráneo está garantizada durante la próxima Semana Santa una meteorología excesivamente soleada y calurosa. Desde luego aquí no. Aquí sí has hecho la maleta para marcharte, no sé, de Donosti a Castro o de Bilbao ahí a la casita que tienes en La Rioja con una piscinita. Olvídate, olvídate. Estate tranquilo, céntrate en tu trabajo, no hagas mal las cuentas. Porque si te has dejado la ropa de piscina o playa en casa, no te va a pasar nada, hijo, ¿eh? Vas a poder disfrutar igual de la Semana Santa, porque nos espera una Semana Santa, desde luego a los que nos quedemos por aquí, más pasadita por agua que por otra cosa, ¿eh? Ahora mismo no llueve, pero esto cambia. Y va a cambiar justo en el momento en el que muchos de vosotros os echéis a la carretera, que esa es otra, ¿eh? Porque se espera casi 500.000 de desplazamientos durante las próximas horas. Por favor, prudencia. Por favor, paciencia. Seguramente va a haber puntos complicados como los hay siempre, y son los de siempre. Bueno, pues chico, no pasa nada por llegar un poquito más tarde o por hacer un par de paraditas más en el camino antes de llegar a tu destino, ¿eh? No vaya a ser que por querer correr ni siquiera llegues, porque estas cosas, por desgracia, ocurren. O sea, que tómatelo con calma. Céntrate en el trabajo, apura bien tus últimos minutos o tus últimas horas, que ya te queda poco, y ala, luego a disfrutar con cabeza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, estamos a miércoles santo, es día 28 y otros dos hijos de su madre han sido detenidos en San Sebastián por abusar sexualmente de otra joven. Eloisa Santiago, buenos días.
Sí, 24, en pleno centro de Donostia, pues sí, además. En el Paseo de la Concha.
Sí, señor.
En el Paseo de la Concha abordaron a esta chica a la que empezaron a hacer tocamientos, uno intentaba besarla, no. Al tiempo que le robaron el bolso, no. Y se marcharon corriendo cuando una pareja se acercó para auxiliar a la chica, porque vamos, en pleno Paseo de la Concha. Pero fíjate que no fueron muy lejos, porque los ertzainas se les detuvieron en los relojes.
A 100 metros correría.
Y al lado, a poca distancia, habían tirado el bolso robado, o sea que con todas esas evidencias,
o sea, además dijo de su madre, tontos.
Se les arrestó, ¿no? Bueno, lo más llamativo de esta noticia, además del horror de que estas cosas, ¿no?, sigan pasando, ¿no?, que abusen, ¿no?, de que te toquen,
pero lo malo de esto es que siempre la policía hace más o menos bien y rápido su trabajo. Luego declararán hoy ante el juez. Si
pues
no lo han
eso
hecho
te
ya,
iba a decir. Mira, pues te voy a decir que los dos tienen antecedentes policiales. Y el más joven, que tiene 24 años, ha sido detenido en 15 ocasiones.
¿Y qué coño haces que tío libre?
Bueno, pues los dos han vuelto hoy otra vez más a ser puestos a disposición.
Pues nada, otra muesca más que se pondrán en el cinturón para presumir ante sus amigos y decir, mira, ya hemos hecho una más y aquí
pues
estamos.
Pues ya son mayores de edad, ¿eh?
Pues lo que tenían que hacer es estar bien encerrados.
Bueno, y luego tengo también para contaros que en la Guardia Civil la ha desarticulado en Vizcaya una red iraquí que se dedicaba a colar a los inmigrantes en los ferries con destino a Inglaterra, sí, que parten tanto del puerto de Santurce como de Santander. Y bueno, es una operación en la que ha trabajado policía de varios países europeos, de la Europol, está coordinada por Europol. Y bueno, pues operaban fundamentalmente en la zona de Santurce y Portugalete y también en Santander. Se han registrado tres domicilios, dos de ellos ellos incluso se utilizaban como pateras, ahí se hacinaban los inmigrantes hasta que los sacaban para llevarlos en el barco. Me imagino que les cobrarían un montón de dinero.
Pues estamos que no salimos,
Y se ha incautado pues dispositivos telefónicos, tarjetas bancarias, dinero, en fin, documentos falsos.
Entre esta operación y la de ayer o antes de ayer de la trata de blancas,
pues sí hay varias de este tipo en las que estamos ahí
metidos en el meollo,
en el centro. Sí. Y luego, buena noticia, no sé si es buena o mala, pero que yo creo que es buena, que la incidencia de la gripe ya,
hombre, es buena.
O sea, está por debajo
del umbral epidémico.
Puede haber algún caso aislado, espero no ser yo.
Hay que cubrirse en salud,
que no me toque ahora, justo ahora, ¿no? Pero
sí, porque
bueno,
yo creo que daría más rabia.
Hombre,
o sea, cuando ya ha pasado la incidencia,
de repente vas, quizás
que te toque a ti.
Sí, yo aquí contando que la incidencia de la gripe ha terminado
y me toca.
¿Y a qué? Bueno, pues afortunadamente ya parece que todo indica que la actividad ha dado por finalizada su presencia en Euskadi.
Así lo
dice Osakidetza.
A ver si es verdad.
Y luego, bueno, pues estamos ahí en... No ha empezado, parece, todavía el gran éxodo este que que empieza... Que se concentra en estos 4 días de locura.
Sí, en el que
a mí me parece impresionante cómo...
Qué ansia tenemos de marcharnos,
Pues no sé, pero es un estrés también, ¿no? 4 días, bueno, hay quien coge más, ¿no?
Hombre, el que coge alguno más.
Son 5.
Pero por 3-4
días.
Pero
todo carísimo, todo ocupadísimo.
Yo creo que no merece la pena, ¿eh?
Vamos, el tiempo malísimo.
El tiempo malísimo. Además, vayas donde vayas, ¿eh?
Eso, exacto.
Este año no está la Semana Santa asegurada.
Yo creo que, bueno.
Pero oye,
entonces,
bendito sea, que se vayan.
En Loyu hoy estaban previstas 143 operaciones, que es un 40% más de un día normal. Hay 71 vuelos a destinos directos, sin escala. Esto puedes irte desde, por supuesto, a los tradicionales, a Tenerife, a Málaga, a Helsinki, por ejemplo.
Un
vuelo directo desde Bilbao.
Mira, Helsinki ya me iría yo.
Pues mira.
Pues tal, allí frío va a hacer de narices siempre.
Ya que va a ser malo, por lo menos irte a Helsinki,
a Helsinki,
¿no? Y luego en carretera, pues también se espera casi 500.000 de desplazamientos. Bueno, lo de la carretera es lo típico, ¿no? Y bueno, entonces ya entramos en el meollo de la cuestión.
Sí, en el tema político este que me quería retrasar, que te voy viendo que no quieres.
Porque no me apetece mucho.
Que no saben ni los protagonistas lo que quieren decir.
Sí, ahí estamos, bueno, metidos en una polémica. Bueno, el caso es que los funcionarios de momento, si están esperando el marzo que les suban el sueldo, no van a ver la subida del 1,5% que aprobó el presupuesto vasco en diciembre. Entonces, el gobierno vasco dice que prefiere pararla antes de enfrentarse a un recurso de inconstitucionalidad, que insiste el gobierno vasco en que el gobierno central le amenaza con este recurso que el gobierno central niega.
Ahí estamos.
Entonces, el gobierno central sí quiere que el PNV se abra a negociar las cuentas del Estado, porque esos 5 diputados serían fundamentales. Bueno, fundamentales, lo que comentábamos antes, pues que vote también
que voten
PSOE,
5 del PSOE,
¿no?
por ejemplo.
Claro, bueno, estamos hablando eso del PNV como imprescindible, pero no tiene por qué serlo, que hay más grupos,
sí,
¿no?
Señor.
Pero bueno, quiere que se abra a negociar, como ya ocurrió el año pasado, ¿no? Que se llegó a ese acuerdo tan
cuponazo,
generoso, ¿no? Y bueno, y el PNV está enrocado en el 155, que leía yo un artículo hoy de Marco Gardoqui que decía son los únicos números de los que quiere hablar, del 155.
Pues no tiene buena terminación.
Bueno, entonces, bueno, pues nada, que seguimos igual, por un lado el gobierno sigue insistiendo en que sí, que el gobierno va a centrar la amenaza y hoy mismo, ahora por ejemplo, Javier Andrés, el delegado del gobierno, insiste en que no hay intención por parte del gobierno de Rajoy de recurrir la ley de presupuestos vasco, toda la ley, y dice que, en concreto dice Javier Andrés ahora, que al PNV se le queda corta la excusa del 155 y que por eso, para justificar, ¿no?, que no respalda los presupuestos que incluyen esta subida, la de las pensiones y tal, y que por eso ahora pues se saca de la manga, según dice, ¿no? Esta excusa de que hay un recurso de inconstitucionalidad planeando, ¿no? De momento no se ha presentado.
O sea, de momento no hay nada.
No, nada.
No hay nada.
Nada,
absolutamente nada.
Le hemos preguntado varias veces al consejero de Economía y tal, que ha también un poco reconociendo que todo esto es especulación.
Claro,
pero bueno, sí que ha dicho hoy el consejero de Economía que se eleva la la previsión de crecimiento de la economía vasca para 2018. Esto es,
eso
bueno,
sí que es bueno.
Eso quiere decir que las cosas van bien, incluso la de empleo, porque se espera que se creen 17.000 empleos frente a los 15.500 que era la última previsión.
Bueno, pues ese, ese dato sí que es bueno.
Pues sí.
Pues nada, así, que tengas buena mañana.
Pues igualmente.
Que nos
pille y buena Semana Santa a todos.
Sí, bueno, eso, los que se vayan, que lo pasen bien.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, son las 12:30 en este miércoles 28 de marzo, con las maletas ya preparadas. Mauricio Idiáquez, buenos días.
Hola, Santi.
Con las maletas preparadas, digo, las maletas preparadas del señor Olave, que ya las tiene preparadas.
Sí, me parece lamentable todo, Santi.
Sí, ¿no?
Me parece lamentable, vamos a ver, a mí los seguidores de la sociedad me comentan, no sin una gran dosis de raciocinio y coherencia, decir, vamos a ver, Mauri, es que nos están vendiendo que Olave es el Mesías, el que va a traer el agua y el pan a la tierra sedienta y hambrienta y tal, a la Real Sociedad, y es que estaba en un equipo ecuatoriano, Santi, que con perdón no lo conoce nadie.
Ya, bueno.
Entonces digo, joder, si Olave fuera tan bueno, tan extraordinario, tan su metodología, su revolución, su no sé qué, entiendo que estaría en un equipo...
En el Chelsea, por ejemplo.
De enjundias, que yo, chico, hay cosas que me meso los cabellos y digo, estamos todos locos, o sea, es que parece que es... Olave o ninguno, o sea, no vale nadie para director deportivo. Y aparte, Santi, te repito que no se nos especifica si este tío viene para la base, para meter las excavadoras en Zubieta, que creo que no hace falta, porque vamos a ver, Santi, últimamente la Lazio, fíjate los jugadores que está sacando y vendiendo, o sea, Griezmann y Yarra en su día, aunque luego volvió Íñigo Martínez, Yuri, o sea, la Lazio está siendo una auténtica factoría de vender grandísimos diamantes. Entonces, también se puede cuestionar una ya, pero es que, Mauri, es que ¿hace falta en realidad alguien que revolucione ahora la base? Porque entiendo que se está trabajando muy bien en la base.
Bueno, pues,
o al menos ahora... productos muy vendibles se sacan. Si Santi, la Real Sociedad ha vendido del 2014 a esta parte por valor de 100 y pico millones de euros. Que sí. De ahí es su gran situación económica, unida al chollo de los derechos televisivos. Que la Real Sociedad, te recuerdo que este ejercicio, va a cobrar 56 millones. O sea, sobre 100 millones de ingresos, Santi, 56 son de los derechos televisivos famosos. Que la gente me sigue diciendo, ¿no?, que esto va a explotar la burbuja televisiva. Pues, Santi, pero nunca explota. Y lejos de explotar, va a más los ingresos.
Por eso vendrá a comer y cenar en el Chuleta. ¿Qué quieres que te diga?
No, pero, Santi, a lo que voy, que me parece bastante lamentable que Aperribay haya tenido que viajar a Ecuador para desbloquear la situación de Olave, que como bien sabrás, tiene 3 años de contrato con el Independiente del Valle. Por eso digo que yo alucino en colores con cosas que se está... Y yo te digo una cosa, si me dices, vamos a ver, Mauri, ¿a quién le interesa más esta llegada? ¿A la Real Sociedad o al propio Olave?
A Olave.
Yo creo que sí.
Hombre, vienes de nuevo, o sea, a tu casa con una pasta debajo del brazo.
Y entonces, Santi, ¿por qué vamos allí...? O sea, hazte un poco querer, o sea, la Real Sociedad, échale un poco de teatrillo, como diciendo, oye, ¿sabes qué te digo? Pues haz tu porvenir, ¿no? Es que vale que estamos ahí, Santi, arrastrándonos porque venga Roberto Lavi.
Bueno, cuéntame algo más interesante entonces, que
uno,
veo que esto
uno
es
que
un
hace un
culebrón.
Año, que hace un año, como bien sabrás, allá por marzo, dijo que se iba recién llegado, porque en teoría le hacían la cama a Eusebio y Lorita. Bueno, Santi, pues nada, hablando de la sociedad, lógicamente interesa mucho el derbi, el derbi, bueno, entre comillas, yo lo llamo partido de cercanía Euskotren, este Eibar Real Sociedad, el domingo a las 6:30, me imagino que sabrás por qué destaca, Santi, porque es el gran debut de Imanol Alguacil.
Hombre, por supuesto.
Mi gran amigo, ya sabes que conozco a Imanol desde prácticamente que cubría el periodismo para la sociedad, pues ahí hay un chavalillo, Imanol Alguacil, de Ori, un chaval majísimo, muy honrado, de familia humilde, y este aquí, pues que es entrenador de la sociedad primer equipo, pero ya lo tiene claro, Santi, para los 9 partidos que quedan, o sea, que luego vuelve al Sanse, que es lo que le gusta, estar con los chavales, el fútbol profesional, digamos que a Imanol no es que le seduzca demasiado.
Eso que le honra.
Eso es. Y bueno, luego pues están preparando los equipos de primera poco a poco los partidos. Recordamos que abrirá fuego el Atleti, recibe al Celta a las 4:15 en San Mamés, y que cerrará esta jornada antes que la Real juega el Alavés en Cornellá. Español Alavés. Hay algunas cositas, por ejemplo, Dani García por sanción no puede jugar. Ayer, por cierto, Santi, no te he dicho que muchas veces decimos, ¿para qué van nuestros jugadores si luego no juegan un solo minuto? O sea, Álvaro Odriozola, de los dos partidos que jugó España ante Alemania y Argentina ayer, no ha jugado ni un minuto.
Bueno, pero oye, tienen que ir, a mí me parece sí, bien que lo llamen.
Efectivamente, pero Santi, quédate con este dato. Ayer Odriozola fue el único que de campo que no jugó junto al portero suplente. Entonces, está mejor Odriozola aquí con su Real Sociedad entrenando y preparando el partido contra el Eibar, ¿no? Y luego, Santi, estamos muy pendientes del partidazo de mañana en Vitoria de baloncesto, porque si gana el Baskonia al Maccabi de Tel Aviv, pues ya se habrá clasificado matemáticamente en el playoff. Pero ojo, porque no es lo mismo quedar octavo, que séptimo, que sexto, que quinto, en función de luego los rivales que te tocan. Te lo digo porque, por ejemplo, Santi, si el Baskonia queda octavo, jugarían al menos contra el CSKA de Moscú, que es el más fuerte en los cruces. Pero te digo, si mañana perdiera, todavía tiene otra oportunidad. La semana que viene recibe al colista en Vitoria, al FS Pilsen de Estambul.
Bueno,
o sea,
pero
que la cosa está muy, muy bien.
Crucemos los dedos y esperemos que mañana gane.
Santi, tiene dos match ball el Baskonia. El del jueves es complicadete y luego, si no, sería el del jueves siguiente contra el FS Pilsen también en casa. O sea que yo creo que será por hecho que el Baskonia va a estar en los playoffs finales de la Euroliga.
Querido Mauri, que tengas buena mañana.
Y recordar que el lunes empieza la Vuelta al País Vasco.
Y más deporte a las 3 y 25.
Hasta luego. Agur. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out of bone, riders on the storm.
Bueno, hoy más que nunca estos jinetes de la tormenta nos tienen que decir qué tiempo va a hacer durante los próximos días, habida cuenta que muchos vais a disfrutar de unos días de descanso, o tenéis familia que se va a acercar aquí al País Vasco a haceros compañía. Íñigo Caballero, Emete Euskadi, buenos días.
Buenos días, pues parece que la atmósfera va a estar algo triste, va a acompañar el sentimiento de pasión de Cristo.
Nada, no hay ningún atisbo de buen tiempo.
Dejémoslo que parece que va a resucitar en Pascua.
Bueno, hasta la Pascua vamos a tener que esperar.
Es cuando se estabiliza más la atmósfera. Pero bueno, vamos a ir...
Venga, sí.
Vamos a ver un poco de todo.
A ver, hoy cambia, ¿no?
Hoy esta tarde, ya como habrán visto los más avezados de nuestros oyentes, nos está llegando un frente frío, que síntoma del cual está incrementándose la nubosidad en toda la comunidad. Va a llegar a últimas horas de la tarde-noche y va a dejar sirimir y poco más, especialmente en la parte cantábrica de en la vertiente cantábrica de la comunidad.
Bueno.
Pero puede ser sin descartar que pueda caer algo disperso en la Rioja Alavesa, y en la llegada Alavesa también les va a caer algo. Pero ya para mañana, a media mañana, ver despejando de oeste a este, para ver una mejoría transitoria y quedar los cielos despejados por la tarde de mañana.
O sea, hoy a partir de ahora sirimiri, hasta mañana por la tarde.
Hasta mañana al mediodía, media mañana en despeja. Vizcaya y Álava, y hasta la tarde ya seguro en Guipúzcoa.
Bueno, ¿y luego cómo sigue? ¿Se vuelve a torcer?
Nos llega otro frente el viernes, pasaría entre la noche del jueves y el viernes. Nos dejaría precipitaciones algo más intensas en la zona, en Álava, en la parte mediterránea. Guipúzcoa y Vizcaya nos quedaríamos con sirimiri débil y mejoraría el tiempo, pues transitoriamente, el viernes a partir del mediodía hasta el viernes a la noche, sábado de madrugada, poco más.
Uf, o sea que vamos, estamos en una montaña rusa de sirimiri mucho, algo de sol, sí. Sirimiri mucho, algo de sol.
Luego ya... Muerto Cristo el día Viernes Santo,
sí.
Pues la atmósfera, claro...
se entristece.
Va a expresar su rabia, su furia. Con la previsión actualizada se formaría una pequeña borrasca en aguas del Golfo de Vizcaya. Para el sábado va a pasar muy rápido, pero nos va a dejar lluvias, vientos y una serie de frentes de días de precipitación, con chubascos, tormentosos y con granizo.
O sea que...
Esto va a ser la jornada del sábado.
Hasta media tarde del sábado.
Luego ya va despejando durante la tarde del sábado. Y ya el domingo de Pascua, a primeras horas, pues habrá chirimiri todavía, cielos cubiertos. Rápidamente se van a despejar y vamos a tener un día radiante.
O sea que
tal y como predijimos hace tiempo, se dijo que si llovía en Ramos, en Pascua estaríamos con sol, con gafas de sol.
Sí, señor.
En Ramos ha llovido y en Pascua, el que quiera va a disfrutar, yo personalmente lo voy a hacer y voy a ir con gafas de sol.
Hombre, vamos, aunque sea por fastidiar al vecino, porque vamos, con la Semana Santa que nos espera, cuando salga el sol con fuerza habrá que aprovecharlo, que va a ser el domingo...
Y el lunes de Pascua, que también tenemos fiesta aquí.
Y el lunes de Pascua también, entonces, un poquito de sol vamos a tener.
Sí, las temperaturas se disparan el domingo de Pascua y el lunes de Resurrección. Alcanzaremos los 20-25 grados en la costa y en torno a 18-20 en Vitoria.
Coño, pues oye, nada, vamos a pasar 3-4 días de penitencia y esperemos a ese domingo y lunes de Pascua para disfrutar un poquito del sol, por lo menos.
Y a aquellos que puedan estar de fiesta la semana que viene, sí, anticipándonos, dando cuatro pinceladas.
¿Qué van a tener?
Martes buen tiempo, salvo a última hora de la tarde que llegaría un frente. Miércoles nos pasan una serie de bandas de precipitación, un frente frío, el frente cálido, chubascos, tormentas. Jueves, viernes y parece que sábado también estaríamos con un predominio de estabilidad y de buen tiempo. La Pascua va a ser mejor tiempo que la Semana Santa.
Que la Semana Santa. Bueno, pues oye, lo siento porque por los que se hayan cogido vacaciones esta semana, que hubieran esperar unos días más. Que pases buena Semana Santa y buena Pascua, Iño.
Igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De marzo, una menos 20, llega el ratito de hacer memoria y de acordarnos de las víctimas y de sus familias en este miércoles 28 de marzo. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir acordándonos de las víctimas y vamos a repasar qué sucedía tal día como hoy, un 28 de marzo. Consuelo.
Bueno, pues un 28 de marzo de 1984... fue asesinado José Naranjo Martín, que tenía 50 años, era policía municipal en el Orden, y justo él lo asesinaron cuando se dirigía desde su casa pues al cuartelillo para incorporarse al turno de noche. Dos terroristas que viajaban a bordo de un vehículo, un Chrysler 150 color blanco, descendieron del coche y efectuaron dos disparos con una pistola automática, hiriendo mortalmente por la espalda a José. Tenía siete niños que daban muy hispanos. Él fue antes que Policía Municipal fue conserje de una escuela. Y ahí, tuvo trato con guardias civiles. Su mujer, para ganarse un dinero, pues les hacía la comida. Y esto fue su condena de muerte.
Esta fue la excusa para que ETA lo colocara en el punto de mira.
Bueno, sí, ya trató de confidente ya, pero por esto, no podía ser por otra cosa, por esto. Y bueno, este crimen está impune también, que sepamos.
O sea, que es otro de los más de 300 que están sin resolver.
Sí. Eso hoy, solo hay esta víctima, pero vamos a recordar también las de los próximos días,
sí,
¿no?
Porque estamos en Semana Santa y no hay programación local, por lo que vamos a recordar que sucedió un 29 de marzo, Consuelo.
Venga, pues el 29 de marzo de 1975, el subinspector de policía, José Díaz Linares, salió de su domicilio de San Sebastián pues para dirigirse, pues como todos los días también, a su trabajo, a la Brigada Social. En ese momento, seis miembros de ETA, parapetados detrás de una furgoneta y armados con metralletas, pues le tirotearon hasta que lo mataron. Tenía 30 años, estaba casado y era padre de una niña.
Qué barbaridad. Luego hay otra víctima, ¿verdad? El 29 de marzo.
Este mismo día hay otra víctima. En 1980, pues Toyota asesinó a un niño, a José María Piris, que tenía tan solo 13 años. Fue alcanzado de lleno por una carga explosiva que estaba dentro de una bolsa de deporte y que había sido colocado en los bajos del coche de un guardia civil en Azcoitia. Entonces la bolsa se desprendió y no explotó. Entonces José María, que estaba jugando en la calle con otros dos niños, acercaron a ver esa bolsa, ¿no? Porque que sobresalía algo raro, unos imanes, ¿no? Y en ese momento la bomba explotó. Le mató en el acto a José Mario, destrozó su cuerpo. Su amigo Fernando García, pues resultó herido muy grave. El autor material del atentado era John Aguirre Aguiriano. Y estaba observando toda la escena desde uno de los balcones vecinos. Pues también que sepáis que ya en 2011 este desgraciado asesino en serie, cuando salió de prisión, fue recibido como un héroe por los vecinos de Mondragón, saliendo a saludar como si fuera un campeón de algo, ¿no? En la terraza, en el balcón, a, pues eso, a innumerables vecinos de Mondragón que iban a recibirle como...
¿Cuánta gente enferma? ¡Qué barbaridad!
Sí.
Y luego repasamos las víctimas, si te parece, María, del día 30 de marzo también.
Sí, del 30. El 30 de marzo, en 1976, Vicente Soria Blanco trabajaba en la fábrica Tornillo Sormaechea de Soraluce. Y la mañana del 30 de marzo de 1976 iba camino de negocio cuando dos etarras le dispararon a muy corta distancia, 8 tiros, y huyeron en un coche. Un compañero que se llama Vicente, presenció el atentado, se acercó a auxiliar a Vicente, era compañero de Vicente, se llamaba Aurelio, y claro, fue se acercó corriendo pues a auxiliarlo, ¿no? Malherido, cuando estaba diciendo, pues me han matado, mientras se alejaban del lugar los terroristas, lanzaron una granada, le hacían alemán que no iba a explotar, porque tenía puesto el seguro, y la Guardia Civil la retiró 2 horas después. Vicente Soria tenía 48 años, llevaba 20 años viviendo en el País Vasco, donde se había casado y había tenido 4 hijos. Su familia pensó que el crimen se debió a que Vicente, pues eso, lo mismo que hemos dicho antes, pues que tenía amigos guardias civiles.
Una víctima y, más, creo que hay de ese día 30 de marzo.
Otra víctima más, en 1982, también otro crimen, también con tintes mafiosos, Duel. Hacia las 10 de la noche se recibió una llamada en la redacción del diario de ETA, de Edil, en la que se decía que el doctor Ramiro Carasa había sido ejecutado después de interrogarle y que su cadáver estaba en un monte entre Urnieta y Andoain. Los periodistas de Edil avisaron a la policía y se acercaron al lugar y localizaron el cuerpo antes que los agentes. El cadáver presentaba signos de haber sido torturado, tenía las manos atadas en la espalda, un gran hematoma en el ojo, una fractura en el cráneo y 5 tiros en la cabeza. El doctor Carasa, que tenía 38 años, era un muy conocido traumatólogo en el hospital de Nuestra Señora Lanzatú. Días antes de su asesinato, circularon rumores en los que se le acusaba de haber negado la asistencia médica a un etarra herido en un atentado en el restaurante Rancho Chileno, ¿os acordáis que sí, recordamos también? Sí. En el que resultaron muertas 3 personas, y el Colegio de Médicos desmintió esta información. Pero,
da igual.
El autor material del crimen fue también, que lo sepamos, el carnicero de Mondragón, José María Cazador.
Qué barbaridad.
Y el 31 no hay víctimas.
El 31, efectivamente, de marzo no hay que recordar víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, gracias un día más por repasar con nosotros la historia, dolorosa, pero por repasarla para que no se olvide.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas buen día, Consuelo.
Venga, igualmente. Agur. Chao.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 2 minutitos y vamos a llegar a 1:10, y en este miércoles 28 de marzo, pues recordarte que las carreteras se van a ir complicando poquito a poco a medida que vaya avanzando la jornada, porque se esperan cerca de 500.000 de desplazamientos por carretera de aquí al próximo lunes. En una operación salida que, en cuanto a las carreteras vascas, pues tiene sus puntos complicados. En la frontera con Francia, donde se esperan retenciones. También en el nudo del enlace con la A1 en Vitoria, donde también suele haber mucho tráfico denso. Y en los peajes, en el peaje de Zarauz, en el peaje de Iurreta también. Y luego también en ese punto fronterizo entre las comunidades vasca y cántabra, donde suele haber también una afluencia de tráfico muy importante que suele provocar retenciones. De momento, tranquilidad, según vemos en las pantallas de tráfico del gobierno vasco, pero a no bajar la guardia, a tomárselo con mucha paciencia, preparar bien el viaje y a no correr, que es lo que hay, a no correr.
COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 10 minutos para la una del mediodía en este miércoles 28 de marzo, en el que de momento no llueve, pero la meteorología nos ha anunciado que lo va a hacer, a media tarde, va a acompañarnos el sirimiri y un cambio en las condiciones, en una situación que se va a prolongar durante los próximos días. No quiero ser aguafiestas, pero es lo que hay, hijo. Mira, te hemos contado, y lo hemos hecho también en Twitter, en @copeuskadi, cómo la Ertzaintza detenía ayer a dos jóvenes de 24 y 26 años acusados de abusar sexualmente de una joven en el Paseo de la Concha, en San Sebastián, en pleno centro de la capital guipuzcoana, y además de robarle el bolso. Un episodio más de violencia machista, dos días o un día después de que en Bilbao otro joven de 21 años en esta ocasión golpeara con fuerza el vehículo en el que viajaba su expareja junto a un amigo de esta. Los vio en la calle, no le debió de gustar la escena y se dedicó a porrear el coche de la joven con violencia. Un nuevo episodio de violencia machista. ¿Qué hacer si uno se sabe machista? Esto tiene corrección, me imagino que sí, pero ¿cómo abordarla? Ángela Magal, psicóloga, directora general del Grupo Albercoch, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque, oye, en estos casos siempre hablamos mucho de la víctima, como no puede ser de otra manera, pero la otra víctima, digamos, es el joven, es el hombre que agrede o que comete una tropelía mayor. Esto, el que se da cuenta, o hay que darse cuenta primero para decir, oye, mira, quiero corregirme.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho este planteamiento que habéis hecho, porque cuando hablamos de víctimas, sin ninguna duda están las víctimas que sufren un daño físico. Ahí no hay ninguna duda. Pero desgraciadamente hay personas, y ahora que hablamos de machismo, hay hombres que tienen comportamientos violentos no intencionados. Uh-huh. Es decir, que son incapaces de controlar su conducta, porque no controlan la ira y porque se frustran, y esto es una cadena, ante situaciones que pueden ser cotidianas. Y esto es un gravísimo problema. Hablamos de hombres, pero personas en general, y no solamente en la adultez, también niños, que no quieren dar un golpe encima de la mesa y romperse los nudillos, y que lo hacen, y lo hacen sin querer. Tenemos que diferenciar muy bien estas personas de las que tienen comportamientos que dañan a los demás o que dañan las cosas y lo hacen de forma intencionada. Hacemos de manera intencionada aquello que tomamos una decisión y actuamos. Si hay una agresión a una persona previa decisión de la voy a agredir, eso es algo intencionado. Si hay una agresión en una situación en la que no puedo controlar la ira, porque ni siquiera ha entrado a funcionar mi razonamiento, mis pensamientos, sino que a partir del sistema emocional, que es biología, a partir de ahí se produce exactamente igual que un reflejo la agresión. Entonces, en estos casos no hay control. No quiero, estamos hablando desde un punto de vista psicológico.
Sí,
no hay
excusa para ninguna de las dos, aunque el motivo efectivamente es diferente.
Exactamente, no hablo desde el punto de vista jurídico y no quiero que se interprete así, pero desde un punto de vista psicológico hay situaciones en las que actuamos de una manera no reflexiva y no intencionada. Una persona que hace esto con mucha frecuencia es una persona que tiene un déficit de habilidades para controlar la ira, para identificar situaciones en las que tiene riesgo de ira. Algo que, por ejemplo, enseñamos en violencia de hijos a padres, uh-huh, es que los padres identifiquen cuándo puede estar el hijo, la hija, en una situación que le puede producir frustración y eso le va a producir ira, antes de que se produzca la ira. Porque cuando aparece la ira, si estás a tiro, que se suele decir, la agresión, puedes no poder evitarla. Entonces, entrenamos para identificar desde el principio cuando hay una situación de riesgo y para tomar medidas de tipo preventivo.
Oye, en tal caso entonces, imagino, Ángela, que si esto es posible en esa violencia filiopaternal, también esta educación sería posible en esta violencia machista de hombres hacia las mujeres, en los casos en los que el motivo sea este que estamos diciendo.
Efectivamente, y en este sentido ya hay programas puestos en marcha, conocemos algunos en la Comunidad Valenciana, para entrenar a los hombres no solamente en identificación y control de la ira, sino también en un entrenamiento para cambio de valores, porque a veces, no solamente por diferencias culturales, sino también por diferencias de valores personales que se han adquirido en contextos diversos, incluso en la misma cultura, puede haber varones que no consideren agresión algo que externamente, haciendo una valoración de si produce un efecto de daño o no, sí lo consideramos agresión. Entonces, lo primero que tiene que tener presente el varón es la identificación de qué es lo que produce un daño. Uh-huh. Identificar que efectivamente es un daño y que ese daño tiene un antecedente que ha sido su comportamiento, su verbalización, lo que sea que está asociado a ese daño en la otra persona, en este caso que hablamos, en la mujer.
Uh-huh. Oye, y entonces, en estos casos, la educación o el intento de corregir esos valores es más factible que en esos otros en los que la violencia va premeditada, ¿no? Uno se levanta de la cama y dice, esta noche yo le casco a mi mujer.
Exactamente. Cuando es premeditado, estamos ya en una situación absolutamente diferente. Es una persona que probablemente no quiere cambiar sus valores y es una persona que desea producir ese daño. Con lo cual aquí ha de haber otro tipo de medidas que favorezcan la protección de quien puede sufrir ese daño. Y aquí hablaríamos más de educación a la persona que puede ser víctima de ese daño. Mm. En ambos casos, la persona que tiene riesgo de sufrir algún daño es la persona que puede recibir las habilidades que le van a dar lo que necesita para protegerse.
Oye, fíjate que estoy pensando, igual estoy totalmente equivocado, pero puede ser que tantos casos de violencia machista en jóvenes estén más en esos casos de frustración y de acto reflejo, valga la expresión, que en esos otros de premeditación y de...
Yo diría que, por un lado, violencia resultado de la frustración y comportamientos no reflexivos, es decir, sin querer. Por otro lado, valores que no identifican esos comportamientos violentos como tales y que consideran que eso es lo normal, incluso lo que se debe hacer. Y quedarían, en un tercer lugar, la violencia intencionada, el daño intencionado. Afortunadamente, este es menos frecuente.
Bueno, pues fijaros, ¿eh? O sea, como muchas veces, bueno, siempre nos ponemos del lado de la víctima, de la mujer agredida, de la mujer asesinada, cuando la agresión se lleva hasta las últimas consecuencias. Muy pocas veces nos ponemos en el caso del agresor, que es la otra víctima, aunque a veces sea difícil de entenderlo. Y
sí,
la...
podríamos, yo, perdona, te interrumpo, porque podríamos decir que el agresor es víctima de sí mismo.
Sí, sí, ¿eh? Sí, señor.
Y la persona agredida es víctima del agresor. Sí, con lo cual... y lo más importante, yo pienso, que es cómo podemos tomar medidas preventivas, empezando por cómo podemos las mujeres aprender a identificar situaciones de riesgo. Ni siquiera aprender a identificar es que esto es una agresión o no. No, mucho antes. Hay una situación de riesgo. Tengo riesgo de ser agredida por esta persona, que puede ser la persona con la que convivo. Identificar esas situaciones para poder prevenir tanto las agresiones leves como las agresiones gravísimas. Si aprendemos a prevenir agresiones leves, yo pienso que se reducirían de manera significativa las agresiones graves. Si identificamos esos antecedentes, ¿qué puedo observar que puede llevar a que tenga una agresión grave? Y a veces no son agresiones previas, sino estilos de comportamiento, cosas que me dice, valores, formas de pensar.
Bueno, pues menos mal, ¿eh?, que en la mañana en Euskadi contamos con la sapiencia de Ángela Magaz. Querida Ángela, gracias una semana más por este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros y buenas vacaciones lo para mismo. Quien las pueda disfrutar.
Buena Semana Santa, Ángela. Bueno, en unos segunditos vamos a llegar a la una del mediodía. Es momento de repasar la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que, en lo que a nosotros se refiere, te vamos contando poco a poco en Twitter, en @copiuscadi.